En Coffee Break, los entrevistados dan la nota. Dan la nota.
Doy dos bienvenidas porque ya tengo aquí la posibilidad de saludar a Diego Huberman. ¿Cómo estás, Diego? ¿Bien?
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estamos?
Y le damos la bienvenida, ya que estamos abriendo la puerta del estudio, a Yanai Silverstein desde Uruguay. ¿Cómo estás, Yanai?
Bien. ¿Cómo están ustedes por ahí?
Bien. Muy, muy bien. Aquí listos para escucharte. ¿Cómo andan las cosas por el otro lado del río?
Bueno, ayer Daniela, vuestra operadora, me decía si yo quería hablar un poco del tema de las vacunas en Uruguay. Y yo realmente, en primer lugar, prefiero aprovechar esta Radio High para hablar de temas concretamente judíos o temas que nos uh-huh. afectan como judíos, que me parece un espacio, proyecto increíble todo el concepto de la radio tal como está concebida y cómo está creciendo. Pero esto de las vacunas me hizo pensar en un tema que me surgió también de la experiencia de la semana pasada, que es el tema de los liderazgos y de los, digamos, del paso del tiempo, ¿no? Yo creo que todo este tema de la pandemia y todo lo que ha sucedido a lo ancho, a lo largo del mundo, las diferentes reacciones, y el tema de las vacunas es ahora muy simbólico, ha puesto de manifiesto los grandes liderazgos y algunos liderazgos un poco más mezquinos. Yo, por supuesto, hablo solamente, por ejemplo, de mi país, Uruguay, o puedo hablar un poco de Israel, puedo hablar de Estados Unidos. Desde ya les digo que no voy a hablar de Argentina, porque les tengo muchísimo respeto a ustedes y sé que son un país muy complejo y muy idiosincrático, como la mayoría, pero Argentina lo es especialmente. Pero creo que, bueno, creo que el tema de las vacunas, tal como lo propuso ayer Daniela, abarca mucho más que las vacunas en sí. Yo estoy seguro que para, promediando la mitad de este año, para digamos, en términos judíos, para Rosh Hashanah, vamos a estar más o menos todos vacunados acá, allá y acullá, y luego habrá que ver cómo este virus se defiende, digamos, si lo conseguimos frenar y si el mundo vuelve a algún tipo de normalidad para fin de año. Acá en Uruguay las vacunas están prometidas para fin de este mes o para marzo, más concretamente, y se está preparando toda la logística. Pero hay muchísimo ruido político en torno a eso. Hubo mucho silencio por parte del gobierno, lo cual fue algo excepcional, porque este es un gobierno que ha sido muy comunicativo y transparente, y justo en el tema de las vacunas prefirió mantener la confidencialidad, y eso generó mucha suspicacia y ahora está generando mucha crítica. Pero como yo soy de los partidarios del doctor Lacalle Pou, tengo plena confianza de que al final vamos a estar llegando a buen puerto, con costos razonables y sin grandes escándalos, digamos, del tipo de corrupción, cuando esta historia se cuente más adelante. Creo que, por otro lado, el tema de las vacunas, el otro gran paradigma ha sido Israel, el manejo que hizo del tema. Y mi opinión muy personal es que ha sido un manejo legítimo, absolutamente legítimo y humanitariamente muy importante lo que hizo Netanyahu respecto a comprar vacunas a mucho más de su valor y usar al país y su infraestructura, que de hecho la hereda de la época socialista de Israel, toda la infraestructura de Kupat Jolim y el mutualismo, para vacunar mucho y muy rápido, y ya estamos llegando, creo, en Israel al 50% de vacunados. Bueno, toda mi familia, por ejemplo, jóvenes y adultos, ya están todos vacunados. Pero bueno, creo que no ha sido más que, creo que ha sido sobre todo una maniobra política, porque ha dispuesto una cantidad enorme de dinero, mientras que, por otro lado, durante muchos meses, si mal no lo entendí, estuvo trancando el tema del presupuesto, y bueno, ahora volvió a llamar a elecciones, que probablemente vuelva a ser él el que forme gobierno, y veremos cuánto dura el gobierno. Y lo alarmante es que a pesar de que la vacunación va, no sé, en caja de cesta, o sea, va rapidísimo, recién ahora empezaron a frenar los casos, recién ahora se levantó el tercer o cuarto cierre total del país, y la crisis económica, me consta, es rampante, y el desempleo es muy importante. Entonces, bueno, y ni hablemos de los Estados Unidos, donde por el tema de la pandemia, digamos, yo creo que solamente por eso Trump perdió frente a Biden. Biden transmitió una cierta seguridad y hacerse cargo que de otro modo yo no creo que le hubiera ganado a Trump y su estilo de bulldozer, de arrasar con todo. Así que, nada, creo que el tema de las vacunas, más allá del tema de la inmunidad que nos va a dar eventualmente, yo en lo personal la estoy esperando ansioso para poder moverme un poco más, para poder sentirme un poco más protegido, pero creo que los manejos políticos han sido, bueno, sintomáticos de lo que es cada país, ¿no? Sintomáticos de la realidad de cada país.
Sabes, Yanay, que es una interesante controversia a tener. Si un país acumula riquezas, como lo hizo Israel y como lo hacen tantos países, y tiene reservas suficientes para pagar lo que haya que pagar por una vacuna, ¿para qué otra razón uno imaginaría, bueno, en el caso de Israel, la defensa? Pero ¿qué otra razón más poderosa que la defensa habría que la salud pública? Digo, si yo supiera que mi gobierno tiene reservas, las acumula en una piecita, pero no está dispuesta a pagar las vacunas que necesita la población para que no haya más víctimas, yo estaría muy enojado con ese gobierno. Y esto excede quién es Netanyahu y quién fuera, porque podría ser de otro signo político. El problema es que vos no querés hablar de Argentina, voy a hablar yo, acá no hay plata. Acá no está el dinero. Nosotros vamos a pedir vacunas, pero no tenemos el efectivo para poner sobre la mesa y proponerle a las personas, mira, yo quiero la vacuna, ¿cuánto cuesta? Aunque sea un poco más que el precio de mercado. Y te agrego algo, Yanay, porque aquí cerraron la embajada de Uruguay porque se contagiaron el embajador, el cónsul y un ministro. Así que tenemos cerrada la embajada de Uruguay en Argentina por unos días, nada más como para tener en cuenta que aquí hay muchos contagios y en este caso el personal de más alto rango de la sede diplomática uruguaya.
Bueno, acá tenemos al presidente de la calle Pou hoy en cuarentena porque fue por un día a visitar a Bolsonaro por temas de Mercosur, así que está, ayer habló por la radio, está en cuarentenado y supongo que trabajando desde su casa. El tema de la pandemia justamente no deja, o sea, no hace excepciones. Respecto al tema del uso de la riqueza de un país, yo estoy de acuerdo con la postura que vos manifestás. Yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que a mí un poco me enerva o me fastidia la falta de autocrítica que tenemos muchas veces los judíos, y especialmente los judíos sionistas, respecto, o sea, yo me considero un judío sionista, respecto de Israel, la incapacidad que tenemos de criticar. Y si bien yo no me ubico como estos americanos de izquierda que están más preocupados por el destino del pueblo palestino que por el destino de los judíos de Israel, ¿no? Es decir, Israel existe en función de cómo se vincula con la autoridad palestina y Gaza y todos esos temas. Yo estoy muy lejos de todo eso. A mí me fastidia que las redes sociales haya verdaderas campañas de asvará, de esclarecimiento, hablando loas de la vacuna, cuando sabemos que la realidad es mucho más compleja y es mucho más ambigua, y que ese mismo dinero que se va a usar y que se ha usado para las vacunas también debería usarse para otros medios y que en esos, para otros fines, y que en esos fines se escatima o se maneja más con fines políticos. Uh-huh. No me cabe duda que cuando se trata de temas de vida o muerte, Israel siempre está a la altura de las circunstancias. Lamentablemente eso lo hemos probado a nivel de la seguridad nacional, del ejército, de la inteligencia, y bueno, yo no es que no esté orgulloso de la campaña de vacunación, no estoy orgulloso de hacer de la campaña de vacunación una bandera con la cual tapemos, como quien barre abajo de la alfombra, todos los demás problemas que Israel sí tiene. Y bueno, yo te decía que yo estaba trabajando y pensando en los temas de liderazgo. A mí me preocupa muchísimo, muchísimo que en Israel no hay alternativas de liderazgo a Netanyahu.
Es verdad.
Y por más capaz que sea un hombre, como ha sido capaz este hombre, ha sido tremendamente capaz, llega un punto que los liderazgos terminan. Y ahora estamos leyendo en la Torá, para Yatayahu, estábamos leyendo para Yatitro, es decir, estamos leyendo sobre Moshe. Moshe es todo un manual sobre liderazgo, pero todos sabemos que en algún momento a Moshe le dicen, es hasta acá, más de esto no vas a pasar, y acá terminan tus días, y se terminó. Y si necesitaras un ejemplo real, tenés el ejemplo de Angela Merkel, que creo que son 18 años, después de estar en el poder como primer ministro, se retira por voluntad propia. Es decir, dice, basta, hasta acá llegué, Alemania precisa otra cosa, o yo ya no puedo hacerme más cargo.
Sí, y Anay, pero convengamos que si no fuera Angela Merkel, todos diríamos, nadie puede gobernar 18 años. No está bien, ni siquiera siendo Angela Merkel. Bueno, es un tema bien, bien largo, ¿no? Porque uno debería decir, bueno, si alguien hace las cosas bien, ¿por qué debería cortar si las hace bien? Y la pregunta es cómo establecer una regla que diga quién se va a quedar para toda la vida haciendo las cosas mal o quién se queda para toda la vida haciendo las cosas bien. Es muy complicado.
El poder siempre te facilita perpetuarte en el poder. El poder te da eso. Pero lo que yo considero admirable es la capacidad de autorremoverte del poder. Es decir, yo me salgo. O la capacidad, por ejemplo, que tuvieron en cierto momento de su historia los estadounidenses, que se dieron cuenta que no podían tener un presidente 4 periodos consecutivos, y generaron la enmienda 22, por la cual puede ser presidente 2 mandatos, por eso Trump podría volver a ser presidente, y después de eso no ocupas más un cargo público. Y ahí tenés una persona carismática y brillante como Obama, que todavía no cumplió 60 años, y su vida profesional prácticamente está terminada. Entonces, digo, Me parece que son temas interesantes y temas para discutir. En algo que yo estaba escribiendo, que después voy a publicar, también estuve pensando en Ben-Gurión. Ben-Gurión también estuvo 15 años en el poder. Y el Israel de esos primeros años fue moldeado por Ben-Gurión y su mano de hierro. El Ben-Gurión que no dejó entrar a los Beatles en 1965 a Israel. Es decir, yo hablo de un lado y de otro y creo que son grandes dilemas, y en el caso de una pandemia y una vacuna pone de manifiesto todas estas cuestiones. Como le dije hoy a la operadora, me parece que hoy era más un tema de reflexión y de apuntes y de pensar en voz alta que una postura y que conclusiones definitivas, ¿no?
¿Qué tal, Yanay? Buen día. Diego Uberman te saluda.
¿Cómo estás, Diego? ¿Cómo estás?
Bien, che, muy bien. Sabés que me quedé pensando un poquito en lo que vos planteabas sobre la continuidad de algunos dirigentes en los cargos, y me quedé pensando también en que muchas veces los mismos sistemas políticos que los producen tienen el anticuerpo contra ese enamoramiento que hay en los sillones, pensando en el caso de Israel o en el caso de muchos países de Europa, que son democracias constitucionales, ¿no? Donde parlamentarias, en donde la continuidad en el gobierno, como el caso de Angela Merkel, tiene un soporte y un fundamento distinto a los sistemas presidencialistas como los nuestros, en donde sí, ¿no? Si no tenemos alguna clase de anticuerpo contra el romance permanente en los cargos, tenemos básicamente, estamos engendrando una pequeña fábrica de dictadorzuelos. Pero creo que la gran diferencia está en esa, tecnología política, ¿no? Que permite la diferencia entre un sistema presidencialista y un sistema de una democracia parlamentaria.
Claro, pero el sistema parlamentario tiene la contracara, es que así como uno puede durar 18 años, o 14, o 10, otro puede durar un año, 6 meses, 8 meses, y hemos visto Italia que no ha podido sostener primer ministro, no hace tanto España, a duras penas llegó a que Sánchez al final se consolidara como primer ministro, pero sabemos que es muy frágil. Israel mismo está sin un gobierno estable ya hace un buen par de años por lo menos. También el sistema parlamentario tiene un poco la perversión de que los partidos más chicos con unos pocos votos te pueden condicionar la vida cultural o la vida religiosa, como pasa en Israel, de todo el mainstream de los votantes. Todos los regímenes, los sistemas tienen sus pros y sus contras. Yo no soy experto en el tema. En el país que vivo, en este caso Uruguay, pero si viviera en Israel, me atengo al sistema que está ahí. Yo qué sé. Aparte, cada sistema parlamentario es un poco distinto. Pero bueno, en el sistema parlamentario, un error te echa fuera, ¿no? Es decir, le pasó a Cameron, por ejemplo, que parecía ser un gran primer ministro en Inglaterra, y cayó, y Churchill, de ser un héroe de la guerra, después terminó cayendo estrepitosamente y saliendo del poder, y el propio Ben Gurion terminó su vida política luchando por su propia banca, y a duras penas, ¿no? Y después retirándose al kibutz.
Yo no sé qué pensás vos, pero ¿sabés qué? Hace poco, hablando con unos amigos sociólogos y politólogos, veíamos que da la sensación de que los sistemas de gobierno contemporáneos se quedaron atrasados respecto de la dinámica de las sociedades, ¿no? Y que en una época en la que la información y en el que la tecnología permiten cosas y acciones participativas, sobre todo, y compulsas, que en otra época no, como cuando se justificaba, por ejemplo, el voto indirecto. En una época como es, si querés, para englobarlo, el siglo XXI, los sistemas políticos distintos que hay, por lo menos en Occidente, pertenecen generalmente o al siglo XIX o en algunos casos al siglo XX, ¿no? Como que los sistemas de representación popular se quedaron atrasados en el tiempo. No sé qué pensás vos.
Sí, sin duda que es un pensamiento válido, más aún con el auge de las redes sociales y de la opinión pública ya hoy desatada, porque está desatada. Hay momentos que está hasta fuera de control, y incluso yo vi mucha discusión en algunos amigos de Facebook y seguidores de Twitter argentinos en torno, por ejemplo, a que Twitter cerrara la cuenta de personal de Trump, si eso es válido o no es válido. Bueno, yo creo que es válido porque es una empresa privada y puede hacer lo que quiere, pero sin duda yo creo que hoy en día la opinión pública va mucho más rápido que la política, va mucho más rápido que el sistema. Lo que no veo, no visualizo, y no podría, yo no estoy preparado, es cómo adaptar esto, ¿no? Quizás para el siglo XXII haya un ajuste, no estaremos para verlo, pero cómo adaptar este vértigo con los ritmos de la política, ¿no? También para mí acá en Uruguay se dio el fenómeno de los nuevos candidatos, los que desembarcan en la política y quieren en una elección convertirse, digamos, en presidentes por sus capacidades empresariales o intelectuales, que vienen como outsiders, salvadores. El propio Trump hizo ese juego y le fue muy bien. Bueno, yo sigo creyendo en personas dedicadas a la vida política. Es decir, yo creo que Luis Lacalle Pou, que asumió con creo que menos de 46 años la presidencia de la República de Uruguay, no es solamente lo que él se preparó durante 20 años de su carrera política, sino todo lo que mamó en su casa, siendo hijo de un presidente, nieto de un casi presidente. Es decir, hay y otros personajes, como acá estuvimos Ernesto Talvi, el propio Daniel Martínez, que le estuvo peleando el balotaje muy, muy de cerca, son personas que en distinta medida dijeron, bueno, a ver, en dos, tres pasos grandes, por nuestra capacidad y solvencia en una cantidad de temas, nos podemos convertir en presidentes del país. Y la política es mucho más compleja que eso, ¿no? Es mucho más compleja. Es bajar la opinión pública, ese vértigo, bajarlo al ritmo de la calle. Y el ritmo de la calle, el ritmo de la vida de la gente, es otro ritmo, ¿no? Es un poco como decía mi hermana hace muchos años respecto al psicoanálisis. Es decir, la vida va por un carril y el psicoanálisis va por otro carril y no se cruzan. Es decir, son dos realidades paralelas en las cuales vos trabajás en una y vivís en la otra y una te ayuda en la otra, pero son diferentes. La vida es mucho más lenta y compleja y mucho menos profunda que lo que es un proceso de psicoanálisis, aunque lo lleves 20 o 30 años de tu vida, ¿no? Y creo que lo mismo pasa con las redes sociales. Ellas van a su ritmo, ellas tienen sus códigos, pero la vida real, la vida de las leyes, de las normas, de la justicia, todo eso tiene sus tiempos propios, ¿no? Por sí mismo, más allá de la corrupción o la ineficiencia, ineficacia del Estado, por sí mismo, las cosas necesitan su tiempo. Se ve que estoy muy influenciado esta semana por el fallecimiento de la Rabanit Binter con casi 100 años, uh-huh. El padre de otro amigo entrañable con casi 100 años, hay una sobreviviente de la Shoah que murió con 104 años, el secretario Schultz de Estados Unidos, es decir, me hizo pensar mucho estas personas que viven un siglo, algunas que han sido líderes mundiales, otras líderes de repente en su familia, en sus comunidades, bueno, la perspectiva del tiempo, me parece que la perspectiva del tiempo es algo que a veces nos está faltando y también nos va a pasar con esto de las vacunas. Yo espero todavía poder hablar con mis nietos en unos años, cuando ya ellos puedan, primero que tienen que nacer y después que yo pueda hablar con ellos y contarles de cómo fueron estos dos o tres años que nos llevó el COVID.
Bueno, hablando de sensación de tiempo, como son las 10:30 y viene la pausa, nos vamos a despedir por esta Dale. Semana, pero la seguimos la próxima. Te mandamos un abrazo.
Gracias por la conversación. Abrazo a ambos.
Gracias. Era Yanai Silverstein desde la República Oriental del Uruguay.